fin de semana.
Cristina López, Slick Team. COPE. Estar informado.
Como después de la noche, brilla una nueva mañana. Como después de la noche.
Desde luego, cuando suena Gloria Estefan con ese maravilloso disco que sacó de canciones de fin de año, de Navidad, de villancicos, al fin y al cabo, el estudio se convierte en una fiesta y nos encontramos incluso a Carmen Lomana bailando.
Oh, yo, en cuanto oigo música, me pongo a bailar. Soy lo más bailón que hay, sobre todo esta música con ritmo latino.
¡Qué maravilla!
Yo tengo un alma caribeña.
Carmen Candela, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Buenos días, muy bien.
Bueno, pues arranca nuestro tiempo de tertulia. Nos hemos repetido en numerosas ocasiones, especialmente estos días, que estamos rozando ya con la punta de los dedos el final del año 2018 y nos estamos preparando para dar la bienvenida al 2019. Mañana muchas personas se van a reunir para saludar el nuevo año con las campanadas y las uvas. Más tarde veremos cómo celebran la entrada del 2019 en otros puntos del mundo, ya te lo adelanto. Pero antes queremos hacer balance de lo que hemos hecho este año y de lo que está por venir. A lo mejor tú que nos estás escuchando eres de los que se alegra porque se acaba el año. ¡Oh, qué mal año hemos tenido! Por fin el 2018 lo podemos echar el cerrajón, el cierre. Y es que puede que no haya sido un buen año y haya resultado peor de lo que esperabas hace 365 días. Por eso está bien lo del cambio del año, porque uno siempre no abandona la esperanza. En cambio, también estoy segura de que hay otros que han sido muy felices y que dicen eso de virgencita, virgencita, que me quede como estoy, o incluso que me quede como soy y si puedo, mejore. Con Carmen Lomana y con Carmen Candela, al principio, porque luego hablaremos con Marian Rojas, vamos a empezar hablando de lo que ha sido para ellas lo mejor y lo peor de este año 2018.
Pues mira, para mí lo peor del año 2018 va a resultar raro, pero ha sido Pedro Sánchez. O sea, lo del cambio...
Me lo has pisado.
El cambio... Porque somos almas gemelas. Porque lo del cambio este de este gobierno, con estas maniobras que ha hecho, con esta gente que se ha juntado para gobernar, con estas tontunas que está diciendo, para mí realmente ha sido un peso. Y aparte que es que he sufrido mucho de verdad, pero de verdad. O sea, no lo digo en plan politiqueo feo, es que yo he sufrido mucho por toda la división que hay en España, con Cataluña, con, o sea, he sufrido mucho, pero de verdad, de verdad. Para mí ha sido lo peor.
Es imposible meterse en una burbuja y vivir aislado
ante
estos acontecimientos, es imposible.
Porque uno tiene que vivir comprometido con el momento que le toca vivir y no soporto esta gente que dice, ah, yo paso de todo, pero ¿cómo vas a pasar de todo? ¿Cómo vas a pasar de política si la política es la vida?
Y nos salpica a todos.
Es la mejor o peor vida que puedas tener, ¿no? Depende quién te esté gobernando, quién te esté sacando leyes que te liquiden o que te ayuden a vivir, depende. Uh-huh.
Pues, o sea, que tú coincides conmigo,
Carmen. Es que coincido contigo. A mí me parece que este cambio de gobierno, este Ocupa, que está ahora no se sabe dónde, en un palacio que le regalaron a los reyes.
Con el
Falcon. El día que le quiten el Falcon, le va a dar una rabieta, que le van a tener que regalar una réplica o algo.
Va a entrar en depresión.
Porque es tremendo, es tan absurdo. No ha hecho, de los 6 meses o 7 que lleva, nada realmente interesante para este país. O sea, es que nada, absolutamente nada, porque esto de las conversaciones con Cataluña, bueno, yo creo que el Torra se ha reído lo más grande de él y los 21 puntos ni ha informado. Bueno, vamos a hablar de lo mejor.
Iba a decir, decís Pedro Sánchez como lo peor del 2018, también hay quien mira más allá de la frontera española y se mira en Trump,
España,
por ejemplo.
Sí, bueno, Trump a mí no me salpica.
A mí Trump no me salpica y te diré que yo conozco bien Estados Unidos, tengo muchos amigos, que hay cantidad de gente, por muy raro que nos parezca, que está encantado con Trump, porque la economía va como una moto, la bolsa va fantástica. Entonces, al final, los ciudadanos, aunque tengan un presidente que parece impresentable y un payaso, si económicamente les va muy bien, si tienen muchísimo menos paro, tal, pues dicen, mira, pues oye, que siga el payaso. Claro, porque al final es esto, ¿no? La economía parece que no, pero mueve la economía y lo social, ¿no? Tener una buena medicina, una buena educación.
De verdad que nos ha tocado, bueno, hemos tenido muy mala suerte.
A mí lo mejor, pues bueno, lo mejor a nivel personal es que me operaron de un bulto enorme que tenía en el riñón, que nunca sabes lo que puede ser, y estoy fantástica, no era maligno.
¡Qué bien, enhorabuena!
Entonces empecé el año muy angustiada porque me operaron nada más terminar el año. Y estaba asustada, como es lógico. Bueno, estoy tan bien que adoro al equipo de médicos, a la médico que se decidió a operarme, porque no todos querían, lo bien que he salido, y a la Fundación Jiménez Díaz, que estaré agradecida eternamente.
Pues fíjate, lo mejor que a mí me ha pasado este año ha sido una cosa que habrá gente que la conozca, ¿no? Que ha sido irme a un retiro de Emaús.
Uh-huh. ¿Y cómo ha sido ese retiro? Cuéntanos.
Porque pues mira, yo tengo amigos de Emaús que son, para mí, en la idea que yo tengo, son como sacerdotes seglares, una cosa así, ¿no?
No. Lo de Emaús es un movimiento que empezó en Miami. Realmente no sé muy bien que si fue un sacerdote parroquiano, un diocesano de allí, de Miami y tal, y lo han traído aquí a España, y ahora se está corriendo como la espuma, porque mirad, son 48 horas, empieza un viernes a las 6 de la tarde y acaba un domingo a las 6 de la tarde, y es un chute de oxígeno. Sentir el abrazo de Dios, pero de verdad, o sea, solamente voy a contar una cosa, te quitan el móvil y el teléfono, y eso es que a mí me priva. Y luego lo demás no es que no se pueda contar por secretismo.
¿Y cuánto tiempo tardas en desintoxicarte?
Mira, te tengo que decir, Beatriz, que cuando salí el domingo y me devolvieron el móvil y el teléfono, dije, ¡no, por favor! Claro. O sea, he estado en la gloria.
Pero eso,
en la gloria.
Antiguamente se llamaba cursillos de cristiandad. Pues yo los he hecho. Ingresabas también, pero claro, no había móviles.
Hay muchos retiros,
son fantásticos.
Ahora mismo está la comunidad de TC, está en Madrid,
sí,
más de 15.000 jóvenes están ocupando las parroquias de la ciudad de Madrid, muchos hogares han abierto las puertas a estos jóvenes que llegan de... ¿Sí? Bueno, ahora nos cuentas tu experiencia también.
Ella es fantástica.
Y ha venido un sacerdote de Almería y con una chiquita joven, y que venían a TC y ya han estado durmiendo en casa. Pero efectivamente a mí todas estas cosas, que ahora está la iglesia tan de modé, tan de capa caída, que como que casi no hay vocaciones y tal, pues a mí estos movimientos que mueven a la gente, yo era de las mayores que estaba en el retiro de Emaús.
Movimientos seglares maravillosos para la gente joven.
Y es una experiencia, ha sido para mí una experiencia de verdad, sí, una cosa alucinante. Pero además es que fijaros lo que me pasó. Uno de mis hijos... Que era muy rebeldón, muy cafre, muy muy bestia, y cada vez que yo le decía vamos a rezar antes de la... ¡Ay, mamá, qué pesada! Que no sé qué tal, ¿no? Bueno, pues se fue a Emaús, y cuando volvió de Emaús, o sea, yo le vi un cambio. Y
claro,
yo
la transformación, ¿no?
Y yo me fui a Emaús por envidia, y yo dije, yo quiero vivir lo que ha vivido mi hijo. Y realmente ahora...
Es la energía de todos, porque la gente cuenta experiencias,
es alucinante, Carmen, de
vitales,
verdad.
Y de repente te mueve lo que tú has dicho, lo más espiritual que hay en ti, y además... Con mucha gente, ¿no? Con
no
bastantes
se puede,
personas.
No se puede contar nada, no por nada.
La hermandad.
Sino porque si se descontextualiza, o sea, claro, si tú cuentas cosas descontextualizadas, pierden todo el sentido. O sea,
y se puede malinterpretar, a lo mejor.
Claro.
Hay que estar allí, vivirlo.
Hay que esto es como el amor. O sea, el amor hay que vivirlo.
Por
o
mucho
sea,
que no te lo cuenten.
Lo tienes que vivir, pues esto es igual.
Lo que
si
veo
es que
en común...
Estamos a falta de espiritualidad, a falta de fraternidad entre las personas. Entonces, cuando juntas un grupo que realmente quieren vivir una experiencia
algo,
para
además,
mejorar, y que buscan algo, es maravilloso, porque al final lo encuentras, lo sientes, porque somos personas sensitivas, ¿no? Que nos emocionan también.
Encantada. Ha sido lo mejor que me ha pasado este año.
Veo en común dos cosas importantes en estas dos Cármenes, y uno es la necesidad de salud física, porque sin esa salud física todo falla. Y hablabas del miedo. Qué terrible cuando uno siente miedo y le tiemblan las piernas. Qué terrible el miedo a la incertidumbre, a un diagnóstico. Y por otro lado, esa salud que tenemos tan descuidada, que es la salud espiritual.
Que es
y en este
punto
caso
de estrés, además.
Estamos hablando, por supuesto, del cristianismo, pero todo el mundo necesita también sentir esa luz espiritual y estar en paz consigo mismo y encontrarle sentido a esta vida.
Sí, Beatriz, allí...
Es que la vida con fe es mucho mejor.
Sí, pero fíjate tú, en el retiro este no es solamente para católicos, ¿eh? O sea, allí va todo el mundo a encontrar con esa parte religiosa que tenemos todos. No estoy hablando solamente del catolicismo, porque el ser humano es un ser espiritual, o sea... Somos parte física, parte psíquica.
Es el sentido de la vida, un poco, que estamos aquí.
Y no es solo para católicos, o sea, es para cualquier persona que, como decía Carmen, va a buscar algo, un rayo de esperanza, algo. Y realmente es una cosa maravillosa.
Y falta nos hace, porque luego, claro, si los que estamos pendientes de la actualidad empezamos a ver esos titulares, empezamos a ver cómo estamos todos, cómo algunos nos alteran desde ese púlpito que les da la confianza de los ciudadanos cuando les hemos votado o no para que nos gobiernen. Y claro, hay que buscar la calma y la serenidad.
Yo te quería, quería contar algo que me ocurrió el otro día que a mí me dejó muy impresionada. Fui a ver el musical 33,
que
es la vida de Cristo a partir de cuando él ya abandona su casa y se dedica a hacer la vida de apostolado y a dar la palabra de Dios con sus apóstoles. Y entonces a mí me pareció maravilloso. Y había una chica joven que dijo, pues a mí no me ha gustado nada, es que nada. Dijo, ¿cómo te hago? No, porque yo no entendía nada, pero no conocía, o sea, una niña española de 19 años, no conocía la vida de Jesucristo, no conocía el personaje. Que yo además es que dices, es que es el mayor influencer que ha habido, porque alrededor de él, fíjate todo lo que se ha,
movido.
De hecho, lo que se ha movido, lo tremendo,
pues
¿no?
Fui a verlo yo también, Carmen,
pues ya hablamos de una falta de cultura.
Claro,
en
yo
ese
dije,
sentido.
Pero bueno, y entonces me dijo el productor, no, es que ahora no estudian historia sagrada, no estudian religión, pero si es que es cultura, yo no
cultura
soy budista,
general.
No soy, pero pues, sé la vida de Buda,
claro.
La del profeta Mahoma,
claro.
No soy comunista, pero he leído el Capital o sé de qué va. Entonces, es que me parece tan inconcebible que alguien vea 33 y no sepa lo que están hablando.
Claro, efectivamente no se enteró.
Que la falta de espiritualidad y de cultura es muy fuerte.
Vamos a hablar precisamente de eso y de muchas más cosas con una invitada que tenemos al teléfono. Está Marian Rojas Estapé, psiquiatra y autora del libro ¿Cómo hacer que te pasen cosas buenas? ¿Qué tal? Buenos días.
Hola, Beatriz. Buenos días. ¿Cómo estamos?
Bueno, hace poquito conocíamos el Informe Mundial de la Felicidad del 2018 y de los 156 países que participaban, España estaba en el puesto 36. ¿Cómo valoras esa posición? No estamos por lo menos en los más tardíos. ¿Somos felices los españoles?
Bueno, pues me sorprende. Lo que me dice siempre, se dice que en España se vive bien y que es un país que la gente elige, pues por ejemplo, para la jubilación, para las vacaciones, es decir, para sus momentos de ocio, de disfrute. Pero también es cierto que en los últimos años en los países del primer mundo hay un 20% de personas medicadas para problemas del ánimo, tanto ansiedad como depresión. Entonces, bueno, yo creo que debe ser una mezcla de datos. Estas cosas siempre a uno le interesa saber cómo han recogido la información, ¿no? Preguntando mails, encuestas por internet, porque claro, depende mucho de la percepción de cada uno. Y al final me pregunta sobre la felicidad y yo siempre digo, ¿y qué es la felicidad, no? Que hoy en día se habla tanto de ella y me parece, otro día en una cena, dijo uno que estaba en la cena, dijo, es que hay que volver a los conceptos, ¿qué es la felicidad, no? Entonces yo creo que también ansiamos una felicidad hoy en día que no existe.
Marian, perdona, soy Carmen Lomana. Yo pienso que la felicidad es un intangible, es algo que de repente tienes un momento, pues eso, de bienestar, de armonía contigo, con los demás. Y España yo creo que es un país, pienso yo, que debería estar pues como entre el quinto y el sexto más feliz del mundo, porque aquí la gente tiene una alegría de vivir y unas ganas de salir y de pasarlo bien y de estar todo el día en los bares y tal.
Sí, pero como ha dicho
que
Marian,
a lo mejor eso no es la felicidad, es huir hacia adelante.
Pero
¿no?
Yo soy Carmen Candela.
Hola, Carmen.
Somos dos Carmenes hoy. Yo te conozco, Marian, ya a tus padres mucho.
Y yo a tu padre muchísimo, que he trabajado con él, que soy médico. Bueno, te voy a decir una cosa. Lo de la felicidad, como decía Marian, es verdad, pero fíjate tú qué porcentaje de españoles utilizamos o utilizan, yo no utilizo de momento, psicofármacos, ansiolíticos y antidepresivos.
Pues los datos dicen, a las dos Carmenes, los datos dicen que un 20%, es decir,
fíjate,
yo
es tremendo.
Contigo, Carmen, que España es un país que tú, te sale el sol y la gente se lanza a la calle a tomar una cerveza, una copa de vino, unas tapas, o sea, te apetece estar con la gente.
Sí.
Te impresiona cuando vas al norte de Europa u otros países que a partir de cierta hora de la tarde, la gente se recoge en su casa y no hay manera de ver a nadie por la calle.
Nada.
Y de hecho, uno de los principales factores que tienen que ver con la felicidad o con ese estado que yo llamo de armonía, de equilibrio interior, de satisfacción con la vida, es el estar acompañado de gente, ¿no? Es decir, la sensación de amistad,
de la buena compañía.
Seres sociables y estar aislado no te lleva nada bueno.
No te lleva nada bueno.
O salir para emborracharte, como pasaba yo por lo menos cuando vivía en Londres, la gente iba al pub y terminaban todos. O sea, más que hablar, bebía.
Sí, pero hay mucha soledad invisible en la puerta de al lado. Vivimos ya muy de puertas para adentro, las familias nos hemos recluido. Muchas veces llegan noticias de que se ha encontrado a una persona fallecida y que llevaba mucho tiempo,
es dramático.
Terrible, es dramático, muerta en su casa y nadie se había preguntado qué había pasado de ella, o sea, ya digo, un familiar relativamente cercano, ni los propios vecinos, que antes nos saludábamos, nos conocíamos, sí. Se han preguntado qué ha pasado con ese señor o esa señora del quinto A.
Bueno, una cosa de lo más importante de lo que estáis hablando es que en Estados Unidos, en la Universidad de Harvard, se ha realizado el estudio más importante sobre la felicidad. Y entonces lo que se hizo, se empezó hace 100 años, se reclutó a gente pues de la Universidad de Harvard, por un lado, y luego gente de barrios marginales, y se les preguntaba pues dónde iban de vacaciones, qué habían estudiado, cuáles eran sus ingresos, les hacían análisis de sangre, escáneres cerebrales, es decir, buscaban la variable que hiciera que la gente envejeciera más feliz y con mejor salud. Y solo salió una variable en todo, y de este estudio lleva 100 años y ahora lo dirige Robert Waldinger. Y lo único que se vio es que son las relaciones humanas las que nos hacen más felices y envejecer mejor. Y que la soledad es el principal factor de riesgo para enfermar. Más que el colesterol, más que la alimentación, más que las carnes rojas, el tabaco. Hoy en día,
yo recuerdo, mira, es que la enfermedad es psicosomático, mucho.
Pero fíjate tú que yo recuerdo que la Madre Teresa de Calcuta, que recogía a los peores, a los que no les miraba nadie, a los... Bueno, ay.
Sí, dime. Dime, nada, que se ha quedado... ha escuchado una voz.
Sí, he escuchado una voz. Bueno, pues hacían un estudio de esta gente que estaba tirada por la calle, que no la quería nadie, que nadie la miraba, y realmente tenían unos anticuerpos bajísimos en sangre, ¿no? Los recogían en la madre Teresa de Calcuta, en la casa de la madre, les abrazaban, les ayudaban a morir, les toqueteaban, simplemente toqueteándoles, abrazándoles, claro, mirándoles, y les volvían al mes y medio a hacer inmunoglobulinas en sangre, que son los anticuerpos que estaban subidas. O sea, que
una de las cosas que, y de hecho en el libro es una de las cosas que yo explico de forma muy detallada, es que hay una hormona que se eleva cuando nos sentimos amenazados, nos sentimos solos, nos sentimos estresados o nos sentimos alerta, que es la hormona del cortisol. Sí. Y cuando esa hormona está elevada en grado crónico, es decir, en situaciones de supervivencia triste porque uno pues tiene un problema familiar, una ruptura de pareja traumática, se está arruinando, es decir, en momentos muy duros, esa hormona está elevada de forma crónica, ese cortisol cuando es simplemente momentos puntuales es un antiinflamatorio. Pero en momentos crónicos inflama el organismo y el sistema inmunológico empieza a desgastarse, y es la razón por la cual hoy en día se sabe que las relaciones humanas, yo muchas veces creo que, y estaréis de acuerdo conmigo, que hoy en día en el siglo XXI parece que o le pones ciencia por detrás a las cosas lógicas de sentido común de toda la vida o no valen. Sí. Entonces, una de las cosas que yo explico en el libro es que todo lo que hemos sabido de siempre con sentido común que funciona, lo respaldo con la ciencia.
Muy bien.
Y hoy en día, por ejemplo, la hormona del vínculo, de la amistad, del amor, que es la oxitocina, que es la hormona del parto y de la lactancia, esa hormona se eleva siempre que uno está acompañado, y se ha visto que contrarresta los efectos del cortisol, que el cortisol es la hormona que nos enferma. Es decir, que ya no es solo por un tema de sentido común que nos gusta estar acompañados y pasarlo bien. De hecho, cuando pensaba yo, digo, ¿qué les voy a decir yo a los oyentes de la COPE? Digo, estar con las personas de verdad, no de forma virtual, porque está demostrado que no tiene nada que ver conectar con alguien mirándole que con alguien en la pantalla.
La oxitocina es la hormona del amor. Tú miras a alguien con amor y él te mira a ti y en ese momento te está subiendo, te acaricia.
Sin un cerebro de oxitocina.
Claro, es maravilloso. Aunque solo sea por eso, deberíamos intentarlo, ¿no?
Marian, muchas personas se están despidiendo también este año 2018 pensando que menos mal que se acaba, porque le han pasado varias cosas que no ha podido evitar, que han sido malas situaciones. ¿Cómo podemos transformar esas cosas negativas que nos han podido pasar este año en algo positivo? Es difícil cuando uno precisamente vive y navega en situaciones complicadas y dramáticas. Incluso hay gente que por naturaleza es pesimista.
Bueno, yo diría dos cosas. La primera es, yo siempre digo que en la vida uno puede estar en dos modos, en lo que yo llamo modo de supervivencia o modo de crecimiento. Modo de supervivencia es lo que hablábamos antes, algo me está pasando terrible, y entonces tengo un drama, pues me he arruinado, ha fallecido un familiar muy cercano, me han diagnosticado un cáncer, me he pasado todo el año con pruebas médicas. Y luego el modo de crecimiento, que es etapas en las que con cierta inquietud incluso observamos que todo va relativamente bien. Y yo siempre digo que en esos momentos hay que abogar por luchar por sacar lo que mejor que uno lleva dentro, formarse, crecer. Pero cuando uno está en modo supervivencia y uno mira el año, yo siempre digo que los últimos días del año son un buen momento para mirar hacia atrás y decir, vamos a ver, ¿cómo ha ido el año? ¿Qué cosas buenas me han pasado? 365 días dan para mucho. Yo hacía esta mañana pensando pues he tenido dos o tres dramas familiares. Tuve un hijo que tuvo un accidente hace un año, duro, pero de todo, siempre, por muy duro que sea, hay una lección. Y esto lo tenemos que saber siempre. Cuando uno mira con perspectiva, yo suelo hablar de Google Earth, de Google Maps, ¿no? Que es como cuando uno de repente va quitando zoom a la historia y lo va viendo amplio y dice, vamos a ver, yo me he quedado enganchado en esto y quizás si lo miro con perspectiva ha sido terrible o está siendo terrible, pero si lo miro también hay cosas buenas. Sí. Pero cuando uno solo se enfoca en algo traumático, no ve las cosas buenas que puede haber a 100 metros de su historia.
Sí, porque incluso en los dramas, es verdad lo que dice Marían, incluso en situaciones muy dramáticas, siempre se puede sacar una lectura positiva, o tuya propia o de los que salpican alrededor. Pero
claro,
siempre hay una lectura positiva.
El sufrimiento siempre, al final,
si se canaliza
te
bien,
hace más fuerte, te hace mucho más humano hacia los demás porque sabes comprender mejor el sufrimiento de los otros. Y lo que no podemos hacer nunca es quedarnos enganchados y colgados de la melancolía y la tristeza. Esa hay que quitarla
y luego,
como yo, sea. Yo ser feliz es un esfuerzo de voluntad también.
Yo siempre pongo un ejemplo de mujeres corcho o mujeres hombres, ¿no? Mujeres corcho y mujeres plomo. O sea, hay personas que son personas corcho que te suben para arriba, que te sacan lo mejor de ti,
sí.
Y hay personas plomo que te bajan.
Yo les llamo las personas vitamina, que son esa gente que cuando la ves automáticamente, claro. Pero lo que me decías del sufrimiento, te diría que yo creo que el sufrimiento que algunas personas las destruye, las corrompe, las llena de dolor, de resentimiento, las vuelve personas agrias, a otras las hace muchísimo, muchísimo mejores,
sí.
Porque todo depende de cómo interpretas eso. Es decir, yo admiro mucho a la gente que ha tenido un gran fracaso, una gran derrota en su vida y remonta y saca algo mejor. Y eso hoy en día, por eso, al final la felicidad no es lo que te pasa, sino cómo interpretas lo
eso
que te pasa.
Es,
y se nace así con ese ímpetu. Quien no es así puede llegar a convertirse en una de Fénix, en ese resurgir de sus cenizas.
Bueno, yo como psiquiatra y que hago mucha psicoterapia, una de las cosas que postulo es que se puede aprender a ser feliz.
Claro,
y eso radica en una idea súper importante. La primera es entender cómo funciono yo ante diferentes factores del entorno. Y yo siempre digo que cada uno tenemos que conocer nuestros factores de estrés, es decir, las cosas que nos alteran. Pues desde ver a mis suegros, comer con mis cuñados, ver a mi jefe o mirar mi cuenta corriente a cosas mucho más graves o mucho menos graves. Y la segunda es entender qué impacto tienen esos factores de estrés en mí. Entonces, pues mira, cuando me pasa eso, al día siguiente tengo un dolor de cabeza terrible. Cuando me sucede esto, al día siguiente estoy irritable o esto me impide dormir. Entonces, cuando uno se va conociendo, el siguiente paso que yo digo es educar la voz interior. Todos tenemos una voz que yo llamo la voz comentadora, que va comentando la jugada. No es engordar, tu jefe no te valora.
María,
dime.
No, ¿tú no crees que la mente también se puede educar? Porque es nuestro mayor enemigo y también puede ser nuestro mejor amigo, ¿no?
Un aliado.
Nuestra mente.
Totalmente.
Pero
de hecho,
tienes
creo
que forzarte para no dejarte llevar, para no dejar que la mente te domine en lo malo.
Y es más, es que muchas veces tendemos a pensar que las cosas van a salir mal, en lugar de pensar ante las mismas circunstancias que pueden salir bien.
Eso lo dice
así?
Marian mucho, ¿eh? Que sí. Mucho depende de la actitud para que las cosas salgan de una forma u otra, ¿no es
bueno,
así?
Bueno, es que en el cerebro, cuando tú tienes una actitud positiva ante la vida, se activan unas zonas del cerebro que te permiten ver la realidad de forma mejor. Es decir, si tú decides, y tiene un nombre que se llama el sistema reticular activador ascendente, que tiene un nombre terrible, pero a mí me encanta hablar de ello. Si tú por la mañana te levantas, doy un ejemplo que siempre me parece que se entiende muy bien. Una mujer se levanta embarazada, se entera que está embarazada, sale a la calle y curiosamente empieza a ver mujeres embarazadas en su barrio. Y dice, pero qué curioso,
así
¿no?
Es cierto.
Y no las había visto, no se había enterado que su vecina del Rellano...
O te rompes una pierna y ves a todos con la pierna rota.
Todos con la pierna. O tal. Y esto es una cosa que pasa, ¿no? Y entonces, por eso se dice que lo que el corazón desea de verdad, la mente se lo acaba mostrando. Es decir, cuando tú deseas algo con fuerza, tu mente te lo muestra. El 90% de la gente que no le pasan cosas buenas en la vida es porque no sabe lo que quiere que le pase. Tu cerebro te muestra lo que deseas. Por eso cuando miras algo con ilusión, se ha visto que en el cerebro se producen cambios fisiológicos, incluso génesis de nuevas neuronas, que te permiten ver la realidad de otra manera. Por eso es tan importante, ahora que empieza el año, decir, pues yo voy a decidir, a pesar del sufrimiento, ver las cosas con ilusión y ponerme metas chiquitinas, para que mi cerebro sea capaz de verlas.
Y si no pedir ayuda, no envejecer.
Y si no pedir ayuda para poder entrenarte para conseguir eso, porque yo estoy convencida que esto es más de lo mismo. Lo que pasa que parece que lo sabemos todo por Google, porque accedemos a toda la información y parece que sabemos de todo, pero nos tenemos que educar en todo. Y en esto también yo creo que es
una cosa
ayuda muy educable.
En un momento,
sí. Hay que saber pedir ayuda.
Hay momentos que tocas
hacer un ejercicio
fondo
de humildad.
Y tú solo no puedes. Mm.
Bueno, pues me quedo con lo que ha dicho. Lo que el corazón desea de verdad, tu mente te lo acaba enseñando. Es una frase como para grabarse a fuego y tenerla muy presente en nuestra vida. Y ahora nos tenemos que despedir de Marian Rojas, ella es psiquiatra, autora de libros como Cómo hacer que te pasen cosas buenas. Pero voy a hacer un pequeño parón con una pregunta, una cuestión que dejo así en el aire para que piensen nuestras Cármenes y también nuestros oyentes de fin de semana. Muchas veces no se nos muestra lo que queremos o deseamos porque lo peor que nos puede pasar en esta vida es no saber qué queremos.
Dramático.
Eso
dramático,
sí que es un drama.
Hay mucha gente que no sabe.
Dramático.
Y va por la vida taciturna sin saber hacia dónde quiere
señora.
Ir.
Sí, señora.
Y luego hay otro tipo de gente que todo lo malo que le pasa, que lo genera él mismo, le echa la culpa a los demás. Parece que está enfadado con el mundo. Dices, pero no te das cuenta que es demasiada casualidad que todo el mundo sea tu enemigo. Y eso pasa mucho. Y es atroz. Yo tengo amigos así que, ¡buah!
Pero también podemos hablar de las personas tóxicas, si queréis.
Sí. Ese tipo de persona es tóxica, porque como no están felices, no están a gusto con nada, no están en armonía, pues lo traspasan y al final terminas... hecho polvo con ellos.
Te roban la energía. Bueno, nos despedimos de Marian. Marian, feliz
Muchas
año
gracias.
Y muchísimas gracias por estos minutos.
Me encanta hablar con vosotras.
Feliz
Muchas
Navidad,
gracias.
Marian.
Son las 11:31, una hora menos si estás en Canarias. Si quieres participar en nuestra tertulia y contarnos qué ha sido lo mejor y lo peor del año para ti, en lo personal o no, tienes nuestro número de teléfono gratuito, el 950-6006, el 950-6006. Y aprovecho para recordarte que estamos ahora mismo en directo en nuestro Facebook Live. En Facebook nos encuentras en Cristina Fin de Semana y en Twitter en @FinDeSemanaCope. Minutos de la mañana, 10:35 si estás en las Islas Canarias. Otra vez Navidad, otra vez. Qué deprisa llega todo, ¿no? Y qué deprisa también todo se acaba. Todos son planes, compras, reencuentros. Por eso deberíamos pararnos a pensar. La velocidad no añade tiempo para disfrutar de las personas y de los momentos. Este año, tomémonos el tiempo que necesitemos para abrazar lento, compartir con calma y conducir sin prisas, porque conducir más rápido no te da más tiempo, más bien te lo puede quitar todo. No dejes que la velocidad te impida disfrutar de cada momento. Como propone la DGT esta Navidad, mejor, más despacio.
Fin de semana.
Cristina López Schlichting. COPE. Estar informado. Oh, Happy New Year. Ding dong, the bells are gonna chime.
¡Qué mañana tan divertida de domingo, último domingo del año, de este 2018 que nos ha dejado cosas maravillosas y que estamos a punto de despedir! Estamos en la tertulia de chicas, estamos precisamente con nuestras Cármenes, vamos a seguir hablando de lo mejor y de lo peor del año enseguida con ellas, pero vamos a saludar a un compañero, amigo, conocidísimo por todos, Agustín Bravo, buenos días.
Muy buenos días, ¿qué tal Beatriz, Cármenes, chicas?
¡Hola Agustín, que te queremos!
Gracias por dejarme entrar.
No, bueno, y gracias a ti por atendernos, porque estás ya ultimando esos preparativos para esa noche vieja que vas a dar a todos los oyentes de la cadena COPE.
Desde luego, mañana va a ser un gran día, segundo año consecutivo, que eso está bien, la verdad, son unos irresponsables los jefes, pero me han vuelto a dar su confianza.
¿Algo habrás hecho?
Hombre, algo habré hecho bien, algo, aunque sea muy poco, ¿no? Por lo menos, yo creo que clavé las campanadas, las clavé el año pasado. Entonces, vamos a por ello. Y además, este año, como hay dos campanadas, os recuerdo que es una jornada histórica porque desde la Puerta del Sol van a retrasar y van a dar las campanadas también para la comunidad canaria, para nuestros queridos canarios, Porque me parece que este año justamente necesitamos sentirnos un poco más todos hermanos y más españoles. Por
pues
lo tanto,
sí,
me parece que es una gran idea.
Qué buena idea.
Pues sí, Agustín, fantástica idea.
A las 12 nos tomaremos los peninsulares las uvas, a las 2:15 se echará atrás el reloj otra vez y llegará a las 12 para los canarios, una hora
efectivamente,
después.
Efectivamente, pero todo eso rodeado de un montón de cosas. Estamos preparando un programón. Vamos, por ejemplo, fíjate, para tomarse las uvas en COPE se va a pasar José Mayuste, que si alguien sabe despedir años, es él.
Qué divertido.
Va a estar con nosotros también, fijaos, ni más ni menos que Albano.
Albano.
¿Os habéis quedado? ¿Cómo os habéis quedado?
Bueno, ¿eh? No puedo cerrar la boca.
¿Y Romina?
¿Qué pasa, hombre? Pues,
Romina no sé, Albano seguro. No.
Albano, bueno, vamos a conectar con él. Él estará en Italia.
¿Sí?
Pero va a hablar con nosotros, ama España y ama la COPE, que eso es una gran noticia.
Es un
gran oyente de COPE y una amiga en común, pues me puso en contacto con él y dijo: Agustín, yo despido el año con vosotros. Y vamos a tener también a Daniel Casares. Daniel Casares es un guitarrista clásico, es un monstruo de la interpretación. Y va a estar con nosotros también en este fin de año. Aparte de un montón de gente anónima, tres ciudadanos, fijaos que es una historia. Estabais hablando de cosas tan bonitas ahora, que os he estado escuchando, y de ser positivos y pensar bien y las cosas suceden. Lo que ha dicho antes Carmen Lomana es lo que dice mi suegra, dice: yo soy feliz porque me da la gana. Es una decisión, no es una búsqueda, no, es una decisión, soy feliz porque quiero. Entonces automáticamente la vida te brinda todas las opciones para que lo seas.
Y mira que muchas veces te pone alguna que otra traba, pero
vamos,
de ahí no la fortaleza
intenta.
de cada uno.
O sea, a mí me ha puesto todas. Y aquí
sí,
estoy con una...
Pero a ti, Carmen, y a todas. A todas las personas, a todos los seres humanos. No es fácil, no es fácil vivir, pero ahí el encanto. Si lo bonito de la vida es que tiene un final, por lo tanto, de ahí que nosotros tenemos que superarnos, ¿no? Y pensar siempre en positivo y no mirar caminando hacia abajo. Sino mirar hacia arriba, sino abrir un poquito los pulmones y sonreírle a todo el mundo, que es lo que intenta.
Como esa canción
me quedo
del
con eso,
dinámico,
Carmen.
Resistiré, soy como el junco, es, bueno, el viento es, te tira,
eso es un himno.
Eso es
un himno, efectivamente.
Ese me lo han escrito a mí.
En la historia de la
me lo han escrito a mí.
Ole, el dúo dinámico.
Van a ser 4 horas de radio que empezaréis a las 11 de la noche,
hasta las
3 de la madrugada, en las que
mañana
no van a faltar las historias humanas tan nuestras, tan de la COPE.
Sí, muchísimo. Mira, tenemos a una señora, Paqui, nos va a contar, con 70 años, el 2019, se ha propuesto un reto, que es aprender a leer y a escribir.
¡Wow!
Fijaos.
¡Qué guay!
Me encanta.
Sí, y Francisco Javier tiene 60 años, lleva 2 años en paro, y yo pude hablar con él el otro día, y hablaremos con él mañana por la noche, y es una historia que por desgracia se ha repetido en nuestro país, ¿no? Porque dice que está cansado, Y que ha llorado porque sus hijos le ven en casa sin trabajar, sin poder hacer lo que bueno, a un padre se le presupone, que es cuidar de la familia, ¿no? Y por fin este 2019 ha encontrado trabajo. Entonces lo va a celebrar con nosotros, ¿no?
Es una de las cosas que más satisfacen al ser humano.
Efectivamente.
Es tener una obligación y un trabajo y sentirte útil.
Bueno, ¿qué es eso de que os vais a un pequeño pueblo de Soria?
Sí.
Me tiene intrigada esa historia.
No, ¿sabes qué pasa? Ventosa.
Mira que hace frío en Soria.
En Soria, allí fabrican el frío, querida, y nos portan.
No sé, ¿vale? Se lo rifan entre Burgos y Soria.
Sí, León. Hay una sucursal de León también.
No, si tenemos...
Sí.
No, oye, y en Zaragoza, cuando sopla, mis amigos maños, cuando sopla, vas a cruzar el puente, vaya tela. Pues fíjate, nos vamos a ir a Ventosa de San Pedro, que ya llevan unos días, llevan 23 días en 2019, porque celebraron el día... Es que son apenas 100 vecinos.
Sí.
Entonces dice, mira, ¿qué vamos a hacer? Pues mira, vamos a celebrar 23 días antes el fin de año. ¿Para qué? Pues utilizaron el puente de la Constitución y, bueno, más de 1,000 personas ahí celebrando el fin de año. Por lo tanto, llevan 23 días. Vamos a ver si la cuesta de enero es tan dura. Que nos cuenten, porque ellos ya tienen experiencia en el 2020.
Qué divertido.
Tenemos que aprender de ellos, ya nos sacan ventaja, claro que sí. Bueno, pues Agustín, feliz año. Muchísimas
Igualmente,
gracias por esa noche tan especial que nos vas a hacer vivir.
Chicas,
a todos los oyentes de COPE.
Una noticia a todos los oyentes de COPE. El fin de año, ver las campanadas por televisión está sobrevalorado. Todos en COPE,
es una horterada.
Hombre, porfa, no se llevan para nada, ¿verdad, Carmen?
No.
Un besito a las tres y a todos.
Un besazo, claro que sí. Feliz año, Agustín.
Tendencia a la radio, COPE. Absolutamente. COPE.
Eso
no bueno, y lo que une la radio, ¿os acordáis?
Sí,
el papel
sí.
tan gran protagonista que tenía hace años la radio en una familia.
Yo en mi vida, de pequeña, recuerdo siempre oyendo la radio.
Y la musiquita de la radio se te queda aquí como en el sistema nervioso, ¿verdad?
Cabalgata fin de semana, no sé qué, cuando yo era pequeña. Ustedes son formidables. Vosotras sois más jóvenes que yo, pero eran unos programas para recaudar fondos de ayuda para la gente. Y era maravilloso. En Ustedes son formidables. Yo recuerdo a mi familia, todos involucrados, llamando, dando.
Y luego cosas. La radio tiene una cosa que a mí me encanta, porque cuando escuchas las voces solamente escuchas la voz, la fantasía se va.
Claro, te desarrolla tu.
Y entonces dices, será rubia, será morena, será gordo, será flaco, será alto.
A mí eso me pasó con Averasturi. Yo oía a Averasturi con esa voz maravillosa que tiene. Estaba enamorada totalmente, me lo imaginaba. De repente lo conocí un día
y
seguí enamorada, pero me pareció como es Averasturi.
Bueno, o sea, Carmen, ¿tú no has oído lo de si una voz te enamora, no pases por la emisora?
Pues sí, es verdad. Es verdad.
Pero bueno, ahora nosotros con estas nuevas tecnologías, con nuestros Facebook Live, con las fotografías en redes sociales, hemos desvelado todos los misterios de la radio.
Ah, ya no hay secretos.
Para mí es una incógnita que tengan tanto éxito, por ejemplo, los vídeos de Facebook Live, porque no se nos olvida que estamos haciendo radio y no estamos haciendo tele. Y aún así, hay oyentes que les gusta, por ejemplo, en estos momentos, conectar con nosotros a través del Facebook de Cristina Fin de Semana.
Es verdad.
¿Eh? Hola, ¿qué tal? Saludamos también a los que nos siguen ahora mismo en directo a través de Facebook Live y seguir, y pues que si estamos pidiendo un vaso de agua, si entra Paloma un momentito para modificar algo, traernos un papel, que llega un invitado nuevo, esa curiosidad. Sí. Dejadme que dé el teléfono del programa gratuito por si quieren participar nuestros oyentes en estos últimos minutos de tertulia de chicas, el 950-60-06, 950-60-06. Hoy hablamos de lo mejor y lo peor del año. Esto nos ha llevado hablar de cómo funciona nuestro cerebro a la hora de interpretar las cosas que nos pasan, nos ha llevado a darle un concepto y llenar de contenido la palabra felicidad. Y lo que nos decía Marian Rojas es lo que el corazón desea. Es que me ha encantado. Sí. De verdad, con todas sus fuerzas, al final la mente te lo acaba enseñando. Sí. Hay que reeducar a ese corazón. Y lo último que yo planteaba era por qué a veces nos ocurre que estamos en momentos bluff, porque no sé ni cómo definir, en los que no sabemos qué hacer con nuestra vida. Son momentos
de
estancamiento.
Bueno, yo creo que eso también forma parte de la vida, claro. Beatriz. Entonces, el problema es, lo que estábamos hablando antes, yo creo que un poco, es educarnos de tal manera de poder dar la vuelta a ese pensamiento negativo y tóxico, ¿no? A ese pensamiento de esto no podré superar, esto
pues
no voy
empezar a pensar
aquí.
Todo lo bueno que tienes también.
Exacto, porque yo siempre digo que cuando pasa siempre algo tienes. Malo, o sea, nos fijamos mucho como si fuera un trocito de la película, pero la película es muy amplia, porque tenemos amigos, tenemos familia.
Pero Carmen, el hecho de llegar a una casa caliente, con cama... Con
abrir
tener
el grifo, agua caliente.
Claro, todo eso ya nos tendría que en un momento dado que dices, ay, qué desgraciado.
Sí, pero
soy,
es que esas cosas no nos sorprenden y esas cosas nos tendrían
deberían
que sorprender.
Sorprendernos, porque es maravilloso llegar a...
Y simplemente un interruptor y que se encienda la luz. O el grifo de agua caliente y sale
con
agua caliente.
Con el frío que hace tener calefacción. Sí. Yo siempre pienso, pobre gente los que no tienen calefacción. Es una de las cosas más terribles, entrar
pero
en una
fíjate,
casa
Carmen,
con
es que
frío.
Yo que vivo en un séptimo... Cuando cojo el ascensor, algunas veces cuando estoy en plan muy bien, muy feliz, digo, joder, qué suerte que tengo ascensor.
Sí,
fíjate que, es que parece una tontería, pero que tengo ascensor, que si no
todo lo que
sube
tenemos,
de la compra al séptimo.
Todo, y qué suerte, tantas sin cosas él. Que a veces no valoramos.
Claro,
y estar triste, pues forma parte de la vida.
Claro,
y está
sí.
bien estar triste de vez en cuando.
Sí,
y,
señora.
Y
reconocer la emoción, ¿no? Y asimilarla.
Y replantearte tu vida. ¿Cómo estoy? ¿Cómo voy? ¿Realmente voy a más? ¿Voy a menos? Estoy en un momento... que no sé si, como decían, buscar criado a ponerme a servir, claro. Entonces, esas cosas nos pasan a todos y no seríamos unos seres planos y absurdos, ¿no? Instalados en el jiji,
jojo. Lo que pasa es que tenemos que tener muchísimo cuidado. Yo, por lo menos, yo huyo, pero de verdad, personalmente, de la gente lastre, que vive la vida como un lastre. O sea, que te acercas a ella y qué tal... Bueno,
Entonces, y te cuenta
las
alguna
personas
cosa,
tóxicas.
Alguna enfermedad, alguna
volvemos
historia.
Volvemos a eso.
Y le dices,
es
miénteme. A ti no te ha pasado decirle a amigas, oye, miénteme. ¿Cómo que te mientas? Cuéntame algo bueno, porque todos los días cuando te llamo me cuentas un
¿qué hacemos
rollo,
con esos amigos?
¿No?
Porque encima les queremos.
Mucho. Pues, ¿qué haces? Pues yo a veces quedo, tengo en concreto una amiga que a veces quedo con ella y digo, prohibido contar ni enfermedades ni rollos, ¿eh? Prohibido, vamos a pasarlo
y a cierta
pipa.
Edad, verdad, que siempre
y luego está estupenda, llega a casa, ya no le duele nada, porque ha estado con la, ¿cómo se llama esto? Esto del amor, la hormona.
La citocina.
Y es que yo creo que es lo que hay que hacer.
Bueno, y ¿os habéis propuesto algo para el próximo año? Que sí. Esto es muy interesante, porque yo que soy endocrino, me han llamado ya un mogollón de, me han escrito WhatsApp.
Para adelgazar.
Para que les haga hueco a la vuelta. Sí, no, lo típico de... Yo os lo digo y me voy a comprometer aquí con los oyentes de COPE. Uh-huh. Me voy a comprometer a que el día 7 de enero dejo de fumar.
Bueno.
Voy a dejar
por
de
favor.
Fumar. Ya tengo edad, ya me fumo.
Tienes
todo.
Tienes que quererte
sí.
Mucho sí. Más
no sabía,
para dejar de
no sabía
fumar.
Que fumaba.
Sí. El día 7 de enero dejo de fumar. Y luego me voy a apuntar a Pilates. Esos son mis
pues
dos.
Bueno, yo llevo todos mis años, que son muchos, por lo menos llevo 20 años diciendo el lunes voy al gimnasio sí o sí. O Pilates o algo, porque es que no hago nada. Eso es una de las cosas que de
pendientes.
Verdad
pues te sentaría
yo me comprometo que tengo que hacer.
El ejercicio físico con constancia sí. Es... Ese sí que también suben los anticuerpos y las inmunoglobulinas. Claro.
Pero para eso hay que entrenar la voluntad.
Efectivamente.
Que a veces es más complicado salir de casa y preparar la mochila y dirigirte a ese gimnasio o ese centro donde vas a hacer Pilates que luego el tiempo que inviertes en hacer ese deporte y luego lo bien que te
pero
sientes.
Pero eso es lo que pasa, Beatriz, que
te
que
sientes
cuesta
bien
mucho.
Porque yo lo dudo, yo me siento no, súper bien
pues
sin hacer
mujer,
nada.
No, mira, cuesta muchísimo arrancar el ejercicio físico, arrancar cuesta muchísimo, pero una vez que ya tienes el hábito
no lo puedes dejar.
Pum, ya no lo dejas porque te engancha por las endorfinas.
Y una propuesta para el 2019.
Vamos a tener un cuerpo este
verano. Wow.
Perdonar y aprender a perdonarnos.
Bueno, es que es tan difícil perdonar.
Y dejadme que haga una recomendación de una película que a mí me ha tocado el corazón, que es la de Juan Manuel Cotelo.
Estoy deseando
el
verla.
El mayor regalo.
Sí, estoy deseando favor. Verla.
El mayor regalo.
Sí, deseando verla. Me han hablado maravillas. Maravillas, maravillas. Sí. Porque perdonar no es muy fácil. Cuando te hacen una herida...
Hablamos de cosas tremendas.
Gordas, perdonar, yo tengo la experiencia de que yo sola no he podido. O sea, yo he tenido que acudir al de arriba para que me echara una mano, porque yo sola a mí me ha costado mucho. Siento que yo no soy una persona rencorosa.
Yo no soy nada rencorosa, pero hay veces que, bueno, puedo perdonar, pero no puedo ya volver a relacionarme con
eso
esa
no es
persona.
Perdonar. Carmen.
No, porque sé que otra vez me va a hacer sufrir, entonces ¿para qué? Tampoco soy masoquista.
Bueno, pero
claro.
Eso es inteligente. Hombre, claro, te perdono, pero no voy a confiar
no
de la misma manera.
No le deseo nada malo, si me necesita voy a estar, pero ya relacionarme otra vez con esa persona, ¿no? Porque a lo que hablábamos de tóxicos, ¿no?
Sí, sí, que
y
que
perdonarnos a nosotros es súper importante.
Es el primer
querernos,
paso. El
perdonarnos
primer paso.
Y tener... conmiseración sí. Con nosotros.
Y mirarnos con ternura a nosotros mismos, porque de esa forma eres capaz de mirar con ternura al de enfrente. Pero efectivamente, como dice Carmen, lo primero es mirarte con ternura a ti, porque si no es complicadísimo, claro. Pero es que qué bonita es la vida, qué conversaciones más bonitas tenemos aquí, qué profundidad, qué belleza.
Es que si no lo haces un 30 de diciembre, qué en el belleza. Último programa de fin de semana de
sí,
este año
señora.
2018, ¿cuándo vas a hacer esas
sí,
reflexiones?
Señora.
Pero deberíamos hacerlo mucho más con nuestros amigos, hacer tertulias sí. En casa, que invitas
que no
a tomar
hacen.
Un té, a lo que sea, ¿no?
Y las sobremesas de toda la vida.
Charlar de todo. Es una de las cosas que más te reconforta.
Hay un libro...
A ti y con la vida y con todo.
Sí, que me encantó cuando lo leí, que es el de Ana Karenina, de Tolstoy, donde en un momento hay un capítulo donde hay un salón y se huye de las personas que tienen malas conversaciones y, sin embargo, siempre estaban deseando invitar a fulanito o a menganita a esas reuniones porque eran grandes conversadores,
sí.
Que era lo que yo quería plantear al principio de esta tertulia. Se nos ha olvidado hablar, sacar
este
temas interesantes.
Del móvil.
Y, sí. Y en parte la culpa la tiene la tecnología. Nos comunicamos a través de emoticones.
Sí.
Si estamos contentos, tristes, enfadados, nos cuesta mucho... contar cómo nos sentimos, cómo estamos. Y huimos también de la confrontación en esas reuniones porque no queremos tampoco sacar temas
sí,
espinosos cuando
no
tienen
sabemos,
que ver con la política.
Sí, y es una tontería esa manía
pues
de
fútbol.
No saques temas espinosos, hay que sacar los
pero
temas de la vida.
¿Sabes por qué? Porque no ya no sabemos dialogar. ¿Os acordáis de las tertulias de Balbín y en la televisión? Que estaba Santiago Carrillo y Blas Piñar.
Claro.
Y eran capaces de escucharse. Pues,
y en el Café
pues
Gijón había
pues
muchas
sí.
Tertulias.
Y ahora nosotros uno no se ponen de acuerdo ni se ponen de acuerdo nadie, no
yo
no
encuentro
escucha
que
nadie.
Es fundamental eso, ¿eh? El Poder hablar, pero es que poder escuchar, cambiar impresiones.
Poca gente sabe escuchar, ¿eh?
Carmen, Candela, Carmen Lomana, nos queda un minuto. Nos tenemos que despedir de los oyentes de esta tertulia, que domingo a domingo, tertulia de chicas, tertulia de mujeres, les ha acompañado con temas interesantísimos. ¿Qué les decimos a nuestros oyentes?
Pues mira, yo estoy encantada, agradecidísima a los oyentes, de COPE, porque además, fíjate tú qué curioso, que yo que cojo de vez en cuando taxis, casi todos los taxistas nos conocen, o sea, nos conocen. Y con la voz, de Cazallera me dice, doctora Candela de COPE, y yo, sí.
Qué ilusión, ¿verdad? Sí. A mí también me dice mucha gente. Bueno, mi voz.
Y nos oyen mucho, y la verdad es que tenemos que estar pues muy agradecidas.
Agradecimiento enorme, que sigáis escuchándonos y
el año que viene será mejor.
Todo lo mejor, porque lo vamos a dar todo.
Gracias a las dos por estar con nosotros, por no haber faltado a vuestra cita habitual de los domingos. Doctora Carmen Candela, el 7 de enero tenemos una cita.
Fenomenal.
Empezar
encantada.
A querernos más si cabe, dejando eso de fumar.
Eso es.
Y yo no sé si Carmen Lomana al final claudica y va a ir al gimnasio.
Voy a
ir, o a
se va a poner un cuerpo que ya veréis.
Bueno, ya lo tienes, ¿eh?
Pero más, un cuerpo de lujo se me va a poner.
Bueno, pues muchísimas gracias
a
las dos.
Ha sido un placer, Beatriz, estar contigo el último programa también, ¿eh?
Hasta pronto.
Adiós.
Y hasta aquí esta segunda hora de programa. Vamos ya con las noticias. Vamos a contarte de qué se está hablando en este domingo 30 de diciembre. Te invito a que te quedes. Enseguida llegamos a las 12, las 11 en las Islas Canarias.